Una de las noticias impactantes del fin de semana, no sé si viste algo, Fede, pero este joven de 26 años que recibió una descarga eléctrica por parte de un rayo, ¿no? Durante una tormenta en Villa Mercedes, estaba ubicado allí en San Luis,
el
en una plaza del lugar.
Es impresionante.
El video es tremendo, más allá de que este joven, tiene el 20% del cuerpo quemado y toda la situación. Claramente, y más en esta parte del año, nos llama a hablar sobre las tormentas eléctricas y la incidencia que tienen las descargas de este tipo. Guillermo Valls está en línea, es especialista en seguridad antirrayos, miembro de CASEL y ALAS y de la Cámara Argentina de Seguridad Eléctrica y Asociación Latinoamericana de Seguridad. Guillermo, gracias por atendernos. Un gusto hablar con usted. ¿Cómo va? Buena mañana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego?
Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, claramente cuando hablamos de rayos a la hora de precipitaciones, ¿de qué estamos hablando? ¿De una descarga de qué tipo de corriente eléctrica o al menos así entendemos?
Mirá, eso varía muchísimo, pero estás hablando en un umbral de por encima de los 300.000 volts y corrientes incalculables prácticamente.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Para que pongamos sobre claro... la composición de la corriente eléctrica, amperaje, voltaje, cuando es mayor el voltaje, ¿qué tipo de daño hace respecto al amperaje?
Lo que pasa es que la corriente, digamos, lo que pasa es que la descarga eléctrica en forma instantánea, tal como se presenta en una descarga atmosférica, la caída de un rayo, estás arriba de los 100.000, 200.000 volts. Cuanto más alta la tensión, o sea, más es el efecto, digamos, destructivo que tiene, depende de dónde caiga, y el efecto nocivo para lo que es el cuerpo humano en cuanto a circulación de tensión instantánea, que lo que produce es la paralización de todo lo que es musculatura, ¿no es cierto? Lo que pasa es que a diferencia de una descarga eléctrica o electrocutarse, que uno cuando está en instalaciones domiciliarias, o sea, electrocución, es porque es corriente alterna y uno no puede despegarse de eso porque es positivo y negativo en forma permanente, 60 veces por segundo. Entonces, no hay manera de soltarse. Acá lo que es un impacto instantáneo con una altísima tensión, voltaje, que es lo que produce... el daño muscular hasta quemaduras, como fue el caso de Villa Mercedes, que por suerte salió bien,
sí,
¿no? Porque podría haber sido terrible.
Tal cual, un poco en este sentido y hablando sobre lo que es la parte eléctrica, pero fuera de esto, el shock del momento, un músculo es el corazón y el corazón se paraliza en muchos casos y queda allí, ¿no?
Sí, o sea, evidentemente fue muy afortunado, ¿no? O sea,
padre, seguro. Fue. A pesar de la situación que hoy vive, sí, claramente fue afortunado.
Sí.
Ahora, ¿cuántas veces hay tanta suerte, vamos a poner la palabra suerte entre comillas, ante una situación como la que vivió este joven?
Y pocas, diría yo. Hace poquito se había visto una descarga atmosférica también en medio de una playa.
Ah, es
un
verdad.
Donde si recibe un impacto directo y muerte instantánea, ¿no? No hay mucho margen ahí. Depende un poco también de las condiciones, el entorno, en este caso en un lugar arbolado.
¿El agua también?
Sí, en agua también.
Por el mar, digo, la cercanía.
Sí,
por
allí. Lo que es. Bueno, cuanto más húmedo el lugar, peor se pone, ¿no? O sea, más conductivo es todo, el suelo, el terreno, ¿no es cierto? El aire... Todo se pone, digamos, más intenso, digamos, más propenso a que la descarga sea. Ahora, uno es lo más... En ese caso, de este Villa Mercedes, uno no es lo más alto en el lugar. Con lo cual, o sea, todo lo que, digamos, lo que sucedió en ese momento era, bueno, era un parque, había árboles y demás, y bueno, y la probabilidad de que caiga sobre un árbol es muy grande, ¿cierto? Entonces, bueno, pero todo eso después se induce en el ambiente... Si bien recibe un impacto directo, evidentemente algo, en este caso los árboles o el entorno, lo ayudó, porque si no hubiera podido sobrevivir.
Guillermo, me parece que para entender, está bueno este punto sobre el cual te estás apoyando. Primero, vamos a hablar enseguida de los lugares a donde hay que ubicarse y en aquellos que no hay que estar ante una tormenta eléctrica. Pero fuera de esto, el rayo cae a tierra, o por lo menos es lo que nosotros vemos, esa descarga, justamente por esto, por el factor humedad, y que hay factores en la tierra que lo llaman.
Claro, o sea, cuando se produce la ionización del aire constante, viste, la mayor cantidad de las tormentas son rayos de nube a nube, y después son lo que son descargas directas, sí, al suelo. La descarga directa en el suelo se va a producir en general siempre sobre lo más alto en el lugar, sí, habiendo ese contexto, como por ejemplo un parque, plazas, árboles, o lugares donde hay columnas, torres de iluminación, bueno, todo ese tipo de cosas, estructuras o sujetos verdes, como diríamos, todo lo que, sí, son árboles, son los que es más propenso, es más probable que caiga en ese lugar que cualquier otro. Uh-huh, uh-huh. Está conduciendo humedad ambiente en ese momento, bueno,
es
para moverlo.
Claro, es importante este punto. Y bueno, este joven comete un error, entendemos entonces bajo este concepto, en ir a una plaza.
Y sí, es el peor lugar donde podría situar en un momento de tormenta, con actividad eléctrica sobre todo, como se estaba, sí, dando. Sí. No, nunca debajo de un árbol, si te toca campo abierto y no hay árboles, lo mejor es quedarse quieto, una especie de cuclillas, pero sin apoyar las rodillas, de hecho, una pequeña bolita, esperando que pase el lugar, digamos. Uh-huh. Y nunca tirado en el suelo. Uh-huh. La electricidad se conduce y viaja a muchísimos metros a través del suelo, por eso se busca un único punto para estar. Ahora, uh-huh, como había una red de prevención en Colombia que decía, si las tormentas te sorprenden a campo y estás dentro de tu casa, mejor en la cama, y si es de madera, mucho mejor.
Claro, ¿no? Porque, claro.
Bueno, o sea, eso es el formato de eso. O sea, hay que estar lejos de las áreas abiertas. La tendencia siempre tiene que ser tratar de protegerse en un ambiente, una estructura cerrada. Te toca en un automóvil, lo mejor es quedarte adentro.
Sí, ¿por qué? ¿Por la goma?
Sí, estás en un formato aislado, dentro de todo, es un formato aislado, aunque hay tantos vehículos, pero tenés una gran posibilidad de estar a salvo si estás dentro, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué tema este, Guillermo, que de los árboles? Porque por lo general cuando hay rayos es porque está lloviendo y uno busca refugio debajo de los árboles. Qué bueno saberlo. Qué bueno saber que el árbol es un conductor justamente del rayo, que es como le pasó a este chico, por ejemplo, ¿no?
Y es una vía tierra. Este lugar, en este caso, no solo es el lugar más alto, es lo más alto, sino que además es conductivo. O sea, uh-huh, dependiendo de los tipos de árboles y demás, muchos de ellos a veces se prende un fuego y también porque se hierve la savia y se incendia.
Claro. Uh-huh. ¿Y el pararrayo es totalmente efectivo?
Depende del objetivo, ¿no? O sea, los pararrayos, todo lo que conocemos, los pararrayos Franklin, o sea, es un captor, digamos, ¿no? O sea, uh-huh, lo que hacen, esto como, a ver, para que se pueda entender, el, sí, rayo cae porque hay un trazador ascendente. El trazador ascendente es la elevación, digamos, de la tierra a través de un punto alto, como puede ser un árbol, una estructura de edificio y, uh-huh, demás. O sea, es como, hay muchos videos que se ven que es como se ve una pequeña línea de fuego, digamos, de descarga eléctrica, que va hacia arriba y se encuentra con el rayo que se descarga. Este es el trazador ascendente, el que permite la caída del rayo. Entonces, uh-huh, normalmente, o sea, el tema de pararrayos, los hay de diferentes tecnologías, los hay fantásticos, activos, algunos son activos, no los pararrayos, sí, Franklin, que están excitando la atmósfera buscando que el rayo caiga en el lugar. Y lo hacen muy bien. Ahora, en áreas abiertas, en parques, sí, áreas de, no sé, hay fábricas que tienen muchísimas áreas de trabajo en zonas abiertas, playas de maniobra, sí, escuelas que tienen patios, que tienen lugares de juego. O sea, ahí yo, digamos, personalmente no buscaría llamar a las cosas, como dicen, ¿no?
Claro,
o sea,
alejarlas más bien, ¿no?
Exacto, sí, más, uh-huh, bien buscaría un dispositivo, uh-huh, o un método que trate de anular la formación en el lugar.
Justamente, Guillermo, estás trabajando, no sé, vos y un equipo, con la dirección de escuelas aquí en la provincia de Mendoza, atendiendo a esta situación que planteas, ¿no? De los colegios y fundamentalmente de zonas tal vez más alejadas a la ciudad, ¿no? Como,
exacto,
zonas rurales.
Sí, sí, en el tema de zonas rurales eso depende del Ministerio de Planificación e Infraestructura, sí, a través del Secretario de Obras Públicas, donde, por ejemplo, todo lo que son escuelas suburbanas, para llamarlo así, o rurales, se pide una tecnología en particular, que es una tecnología
que se llama antirrayos, para decirlo así, que es un dispositivo, bueno, deviene de una patente de Nikola Tesla, la tecnología, ¿no? Uh-huh, el objetivo uh-huh. de Nikola Tesla de 1919, creo, 16, claro. que lo que hace el dispositivo es anular la formación del rayo en un área determinada, ¿eh? Uh-huh. En un área de cobertura determinada. Entonces, diferentes radios, el producto, ese equipo, ese dispositivo va a una, tiene que estar lo más alto en el lugar, hablando siempre de lo mismo. Nada puede competir ni con esta tecnología ni con cualquier otra, ¿no? Claro. O sea, nada puede estar compitiendo contra el dispositivo. Entonces, en las escuelas, por las áreas abiertas, las áreas de juegos y demás, bueno, es una obligación dentro de lo que son los pliegos, utilizar ese tipo de tecnología que son compensadores múltiples de campo eléctrico. Lo que hacen es, como antes, anular la formación del rayo. Uh-huh. En un área determinada, no es que es algo mágico que lo hace, que podríamos cubrir, no sé, una provincia, ¿no? O sea, es para objetivos puntuales, ¿no?
Claro,
objetivos en este caso, jardines infantes, escuelas rurales, ¿no es cierto? Lugares que están con una gran exposición.
Guillermo, ¿seguimos sin tener conciencia de la naturaleza? Lo que pasó en Bahía Blanca, por ejemplo, este caso puntual de la provincia de San Luis, ¿seguimos en cierto punto por allí no prestando la atención necesaria en cuanto a este tipo de fenómenos?
Sí, en algunas cosas sí, y aparte, a ver, no prestarle atención, y el caso de Bahía tiene dos lados, dos vistas, o sea, tiene, por ejemplo, Bahía se queda sin luz por un impacto en una zona de distribución de energía eléctrica dentro sí. de una sucia más grande, el impacto de rayo en el lugar, y además el temporal, este especie de tornado que pasó, que había alerta amarilla y naranja. Pero bueno, evidentemente muchas veces las ignoramos, ¿no? Te pueden llegar los push y todo eso por teléfono, hasta alertas, pero está bien. También vos podés decir, estaban dentro de un área cubierta, ¿no? Pero una alerta de ese estilo no es para estar en lo que sería una especie de galpón, ¿sí?
Claro, claro.
O sea, yo tengo ejemplos de que en algunos países, por ejemplo, ese tipo de alerta no llega por un mensaje push que vos lo podés ignorar, haberlo visto, no haberlo visto. Entra directamente por los celulares como único mensaje que bloquea todas las aplicaciones y te llega como un gigantesco cartel que dice se alerta, roja, no se hace nada y todo el mundo adentro. Te llega como una especie de imposición vía teléfono, sí. pero no te llega a través de un mensaje de texto, un push, uh-huh. de esos que capaz que pasan de largo. Es un formato también interesante como para sí. presionar sobre la ciudadanía para que esté atento a lo que está pasando.
Sí, incluso me parece que, por ejemplo, funcionó muy bien en Córdoba. O sea, que en contraposición a esto, en Córdoba, con el último temporal, sí, nos decían, las alertas funcionaron bastante bien. Estamos hablando con Guillermo Valls, especialista en seguridad antirrayos. Además, tiene un trabajo realmente muy, muy reconocido al respecto. Y bueno, un poco en esta etapa de las tormentas eléctricas. Tenemos un par de mensajes que no queremos dejar de consultar. Pero antes te quería decir, Guillermo, la tecnología también, los dispositivos con los que uno anda en la calle, ¿son también un llamador para las tormentas o para los rayos en este caso?
¿Te referís a teléfonos?
¿Teléfonos o algún dispositivo que uno pudiera llevar, portar en este caso?
No, yo te digo, o sea, alguna vez se ha preguntado alguna cosa así, o he escuchado algo así, que, pasó, sí, en la muralla china había un turista claro. que estaba con un teléfono y le pegó, y eran lo más alto en el lugar, en la muralla china, había tormenta, y, a ver, le tocó a él, o sea, no, la probabilidad de que por el teléfono estés irradiando, buscando hacer, no sé, o generar trazador ascendente, que seas conductivo, que estés atrayendo cosas, es muy, para mí es muy improbable. Es muy probable, es más, tiene que ver más con el entorno, en qué lugar estás, depende mucho más de otros factores que portan un teléfono.
Tal cual.
Bueno, un par de mensajitos que nos han llegado acá, Guillermo, preguntan por los paraguas, si atraen los rayos.
A ver, vuelvo, ¿no? O sea, es como que depende de donde te toques. Si vos estás a campo abierto y tenés un... Bueno, estoy a campo abierto y tengo un paraguas, y bueno, y seguís elevando la altura y seguís poniéndote lo más alto en el lugar. Es como hacen, hay, digamos, para el ejemplo, el campo de golf en algunos países tiene un protocolo. Uh-huh. Y te encuentran a campo abierto y lo primero que tenés es sacarte esos zapatos que creo que tienen pinches de acero,
claro.
Dejar los zapatos, dejar el carrito y ir a buscar una posición segura en alguna estructura. Y si no la hay, quedarte quietito en cuclillas en un lugar. O sea, y el paraguas es, y bueno, sí, elevaste un poco más tu altura si estás en un área abierta. Si estás en una plaza o en un parque bajo árboles, estás en el lugar incorrecto. No creo que sea el paraguas lo problemático, ¿no?
Bien, y la otra consulta tiene que ver con los pararrayos caseros, nos preguntan por acá, ya que algunos puesteros lo hacen cuando no pueden comprarlos, si son recomendados o no.
No, todo tiene que ser, sea tecnología que sea, tiene que ser un producto normalizado o garantizado. No puede haber nada. A ver, si vos tenés... Yo me imagino esto cuando dijeron puestero, ¿no? Imagínate una especie de feria, una feria al aire libre. La feria al aire libre, si el clima no acompaña, vos tendrías que tener un dispositivo normalizado, instalado para garantizar a las personas que están en el lugar.
En realidad acá lo que me está refiriendo es a personas que tienen puestos en lugares rurales, por ejemplo, con animales, o que tienen actividades que están justamente en lugares de propensión a que el rayo caiga. Eso refiere con los posteros.
Hay muchas explotaciones ganaderas o producciones rurales que los lugares donde supuestamente tienen mayor probabilidad de impacto, o sea, tienen dispositivos, pero no pueden ser caseros, tienen que ser un dispositivo homologado o reconocido o específico para esa actividad.
Bien, y el último mensajito, porque nos escribe mucha gente de zonas rurales que están escuchando la radio a esta hora. En la tele han pasado que se han visto las centellas. ¿Qué protocolo tenemos que tener? Vivimos en Fray Luis Beltrán, una zona de acá de la provincia de Mendoza, zona rural, nos dice otro oyente.
Bueno, eso sí es así, lo de las centellas es un tema que en conjunto, yo lo he visto en muchos productores ganaderos que tienen, una etapa de la producción que tiene encierro nocturno o encierro de alimentación a corral, además de los dispositivos compensadores múltiples de campo, lo que se busca es poner a tierra los alambrados rurales, los convencionales, 5 hilos, 7 hilos típicos de campo. Hay que ponerlos a tierra en diferentes puntos para evitar eso, porque eso es cuando un rayo cae, uno podría decir, bueno, pues se fue a tierra. No, pero la inducción busca, y eso es la centella que uno ve, ese fogonazo que va recorriendo metros y metros, busca un lugar para ir a tierra. Así es cuando vos ves que ves animales caídos sobre el alambre, es porque la centella lo barrió. Lo que hay que hacer es poner en corto todos los hilos y hacer una puesta a tierra normalizada, no puede ser de cualquier manera, para mitigar el problema, ¿cierto? Es para mitigarlo, o sea, porque imagínate, estás en un campo y los alambrados vienen desde cualquier lado.
Claro.
Entonces, bueno, tenés que ver en qué lugar se hace, pero hay formato de solución, por lo menos para mitigarlo, ¿no? Como dije.
Bien, me parece que está bueno, porque es muy amplia la mirada, no solo para la parte rural, sino también la citadina, y en definitiva un poco lo que nos estás planteando. Pero fundamentalmente, decías, ponerse en cuclillas si estás al aire libre, para bajar la altura y esto que sea menos propenso al rayo, ¿no? Básicamente.
Sí, eso es si te encuentras en un área totalmente descampado, donde vos sos lo más alto en el lugar, tenés que tomar una actitud de ese estilo, ¿no? O sea, después buscar protección en instalaciones cerradas, eso es fundamental. No correr y no ir buscando refugio bajo árboles.
Bien. Y en instalaciones cerradas, ¿qué características preferentemente deben tener esas instalaciones?
No, en instalaciones cerradas la que encuentre en lo posible, porque te puede sorprender en cualquier lado,
claro.
Una casa, una estructura sólida de algún tipo, donde puedas entrar y no estar en contacto en tormentas de semejante intensidad como la que se vieron estos días, es no estar en contacto con objetos metálicos dentro de la casa, me refiero a cañerías y subieres y demás, que vienen viajando, digamos, dentro de valle. Si bien están dentro de una mampostería, pueden recibir energía de algún impacto y traducirse adentro de la casa. Entonces, por eso el ejemplo ese de la cama de madera que te daba en Colombia,
tal cual.
Que era lo mejor.
Tal cual. La más citadina de todas las preguntas. ¿Hay que desenchufar todo?
Bueno, lo mismo que decían en el ámbito rural, o sea, las inducciones de las caídas de rayos que viajan por también por las líneas de distribución de energía eléctrica. O sea, o tenés protecciones secundarias, se le llaman, que sí, son protecciones para evitar descargas, inducciones de descargas atmosféricas sobre la línea de energía, o como bien lo decís, bueno, apago y después vemos.
Claro.
O sea,
claro.
Esta es segura.
Claro, claro, tal cual, tal cual. Ante la duda, mejor ir a lo seguro. Guillermo, un gusto realmente la charla contigo y saber bueno de este trabajo que están haciendo aquí con las escuelas rurales de la provincia de Mendoza. Y ante todo, cuidarnos, ¿no? En época de propensión de tormentas eléctricas. Muy amable por el tiempo.
Perfecto, no, gracias a ustedes. Muy amable.
Que sigas muy bien. Hasta luego. Guillermo Valls, especialista en seguridad antirrayos, miembro de CASEL y ALAS, además de la Cámara Argentina de Seguridad Eléctrica y Asociación Latinoamericana de Seguridad, bueno, ante el caso de San Luis, pero sabiendo que estamos en etapa de tormentas de verano, como se le llama, con actividad eléctrica, tratar de evitar cualquier situación que pueda ser peligrosa.